Entzuleok, ongi etorri kasakatxanera. Saludos a todos los que nos escucháis, como siempre en las ondas de Alabedi desde Araba y a todos los que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Laroita Masaspi Ratia. Bien, por supuesto a los que nos seguís desde cualquier rinconcito del mundo por internet en www.alabedi.eu o https://laroitamasaspirratia.info. Pues comienza Casa Cachán, programa, gran programa que emitimos todos los martes de 9:30 a 11 de la noche y que repetimos los domingos a las 11:30 de la mañana. Y como no, un martes más, cargaditos de historias y de invitados. Gabón, Sepe.
Gabón, sí, hoy tenemos una agenda apretada.
Apretadísima, sí, porque bueno, contamos ya en el estudio con un gran amigo, un gran conocido y un invitado que hemos entrevistado en otras ocasiones. Nos visita Aitor, que junto con Evelyn, que también tendremos al otro lado del teléfono, pues han rulado durante casi 10 años a lo largo de todo el mundo. Nos lo contarán en breves minutos. Habrá mucho más, ¿verdad, Sepe?
Pues sí, en la segunda parte del programa nos vamos a ir hasta Armenia y lo vamos a hacer de la mano de la periodista y antropóloga Virginia Mendoza a través de las páginas de su libro Heridas del Viento. Y hoy inauguramos sección, una sección que nos va a acompañar una vez al mes, con nuestro particular corresponsal Gary Kiwi, que se estrena esta noche con su sección Macedonia y con el que, pues lo dicho, una vez al mes contactaremos con él para que nos haga una crónica in situ.
Bueno, sí, bueno,
desde vete a saber dónde.
No vamos a contarlo todo, que escuchen el programa y ya veremos al final qué nos trae Gary Kiwi.
Así que muchas cosas para hoy. Más que navegar a tontas y a locas, esto es una misión espacial, ¿no?
Todo ya aderezado pues con una buena banda sonora, ¿verdad, Raúl? Gabón,
gusto hoy. Pues bueno, eso es lo que intentamos. Pues vamos a ir rápidamente porque, como hemos dicho, el programa va a ser intenso el de hoy y pues para nuestros primeros invitados no es fácil buscar una música. Están siempre al otro lado del mundo, por ahí viajando, aunque ahora han regresado por aquí y los tenemos a nuestro lado. Entonces no sabía qué elegir, he pensado una cosa, he pensado otra y al final me voy a quedar con un grupo de aquí de Gasteiz. Me voy a quedar con Montauk y su último disco, Gerusas, que ha publicado el año pasado de la mano de Arraya, que otro siguillo de aquí de Gasteiz. Y que aparte de que son, bueno, pues miembros de esta radio, pues hacen música que es interesante. Y el título de la canción pues nos viene al pelo, porque se titula Munduaren alde honetan, porque esta vez tenemos a Evelyn
y Aitor
aquí a este lado del mundo, así que vamos a escuchar cómo suenan Montauk.
gaixoko ura lurrera mugi, arrainak xikuan txaltoka hiria, marrazo izuek hartua hotxoa, uretan horroka onda mendian ez du bizi nahi.
Cicloterapi fue la consecuencia de una necesidad vital de salir de un mundo que nos ahogaba. Así describieron sus protagonistas el principio de nuestro siguiente viaje allá por el 2009, cuando le iniciaron el cario sobre esos caballos de hierro llamados bicis. Había nacido una particular terapia contra la rutina consistente en recorrer el mundo en bicicleta, viviendo como nómadas, pedaleando a través de continentes, conociendo diferentes culturas, pueblos, gentes, paisajes, a un ritmo tranquilo, dando tiempo al tiempo para que sucedan las cosas. Han pasado casi 10 años desde entonces, 8 desde que el gasteiztarra Aitor se uniera en ruta a Evelyn, italiana, proveniente de Bolzano, del corazón de los Dolomitas. Juntos han pedaleado por Asia, Oceanía, América, África y Europa hasta regresar este año a casa. Con el paso del tiempo, algunos viajeros pierden el interés y la motivación con la que un día salieron de sus casas. Sin embargo, en su caso, nunca se han apreciado síntomas de desesperación ni rasgos de rendición. Quizás su viaje no sea un viaje, sino una manera de vivir en austeridad, en una existencia lo más libre posible. Hoy los tenemos en nuestras ondas. Gabón, Aitor.
Gabón, joder, qué bien aquí, ¿no? De vuelta, en casa.
Ongi etorri, casa cachaneran.
Mi esker.
Eta Gabón, Evelyn, porque te tenemos por ahí al otro lado del teléfono, ahí en Bolzano, ¿verdad?
Gabón, lagunak, zer moduz?
Oso ondo, Gabón, Evelyn, ya veo que vas incrementando tu capacidad políglota, así que nos alegramos de oír esas palabras en euskera de tu boca.
Claro, 5 palabras más. Tengo que aprender.
Oye, chicos, pues Aitor, Evelyn, primero de todo, pues igual tendremos que comenzar pues situando un poco a los oyentes, ¿no? ¿En qué lo decíamos un poco en la presentación, pero bueno, ¿en qué momento y dónde os encontráis tras todos estos años de vuestra personal y particular peregrinación en bicicleta por el mundo? Aitor.
Bueno, pues como bien has dicho, yo salí con Íñigo del Cairo. Y Evelyn pues salió de Italia, entonces cada uno salió por su lado y el destino nos puso juntos en un pueblito de Camboya y nosotros, yo iba con Íñigo en aquel momento y nosotros íbamos de paso y habíamos parado para descansar y Evelyn había ido ahí a ver unos delfines muy raros que hay en el Mekong y mira, al final nos conocimos y ya de ahí quedamos un poquito unos meses más tarde y ya, fíjate, hasta aquí.
Y ahora ya, tú, Aitor, aquí en Gasteiz. Y Evelyn, bueno, tú te encuentras en Bolzano, ¿verdad? Preparando o intentando definir el futuro, ¿verdad?
Sí, mira, quiero ser muy sincera. Estoy en la más grande tragedia personal. Primero, porque he empezado a trabajar de funcionaria. O sea, estoy otra vez en la rueda del sistema como un hámster. Segundo, Italia da más asco que nunca. Y te digo solo una palabra, Salvini. Estamos aquí llenos de fascistas y racistas y estoy flipando. Pero bueno,
eso es. La verdad que hay muchos Salvinis en toda Europa y no solo en Europa, pero sí que es cierto que es bastante preocupante por no definirlo de otra manera. Pero bueno, nosotros pues de momento vamos a saltar por encima de ellos y vamos a empezar a viajar con vosotros. Bueno, podría ponerme a hacer un repaso de todas vuestras audanzas durante los últimos casi 10 años, pero creo que tendría mucha menos gracia. Así que quizá lo más apropiado es que vosotros mismos vayáis describiendo los recuerdos que han quedado en vuestra retina y esos sentimientos que estos recuerdos os evocan de cada época, de cada etapa o de cada zona por la que habéis pasado, según prefiráis. ¿Qué os parece, chicos?
Adelante, aurrera.
Pues bueno, primero de todo vamos a situarnos en febrero de 2009, ¿verdad, Aitor? Que en tu caso fue cuando iniciaste este viaje en bicicleta llamado Cicloterapy que comentábamos en la presentación. Bueno, te presentaste un 4 de febrero allí en El Cairo. Bueno, ¿cómo recuerdas aquella primera etapa que os llevó hasta Van Gogh en un año de viaje?
Bueno, pues sí, hablábamos de pues un poco de sensaciones, ¿no? Lo que has comentado antes, pues imagínate cuando llevas algo soñando tanto tiempo y de repente lo has conseguido emprender, llevar a cabo, ¿no? Que estás empezando, pues y estás pues en una auténtica vorágine de sensaciones, un subidón eterno y encima pues bueno, como empezamos con Íñigo y los dos juntos, pues eso, amigos, colegas, pues pues todo era un buen rollo, risas y juntos pues vivimos unas experiencias pues que hasta entonces solo las habíamos soñado, ¿no? Entonces pues eso, estás pues en una nube.
Recuerdo de aquella época, ¿verdad? Que bueno, pues me imagino que sería todo un continuo aprendizaje inicial, ¿verdad? Porque fue la primera salida larga, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues cómo ir cambiando recorridos, ir aprendiendo a sortear el tema de los visados, no sé, ¿se te ocurre o recuerdas algún lugar, zona o espinita que se os queda clavada sin poder visitar o no tienes recuerdo de ese tipo? ¿Hicisteis más o menos todo lo que pretendíais en aquella época?
No, pues la verdad que, bueno, lo principal que eran todas las carreteras de montaña de Asia Central y, bueno, Karakorum y todo eso lo hicimos, ¿no? Lo que sí que por llegar ahí, entonces, la espinita nuestra fue no haber podido atravesar Irán en bici, bueno, ni en bus ni en nada, vaya, porque no pudimos conseguir el visado y eso sí que fue una pena. Más que nada, no es porque no nos lo dieran, sino porque íbamos, había unas vacaciones y nos tardaban en exceso para mucho tiempo, ¿no? Para dárnoslo. Y aquello sí que fue una pena. Pero bueno, lo sorteamos cambiando de ruta y bueno, y al final pues también salió todo muy bien. Pero bueno, lo que tú has dicho, pues todo el día aprendiendo y al principio todo es nuevo. Y entonces es que eso también te da, ¿no? Como que le da mucho más valor a todo, ¿no? Porque ya, luego ya, a través de los años, es como que también ya muchas cosas ya las das por hechas y ya es como que ya va perdiendo un poquito de esa chispa, ¿no? Es como, es casi casi como un enamoramiento, ¿no?
Evelyn, ¿cuántas historias habrás oído tú de aquella primera época en la que tú todavía no te habías juntado con Aitor, ni Aitor contigo? ¿Cuántas historias le habrás oído a Aitor? Muchas, me imagino, ¿no?
Sí, muchas veces. Sobre todo cuando no me soportaba más y me decía que bien estaba yo con Íñigo. Bueno, no, claro que me habló mucho de esos meses en que pasaron de ser amigos a hermanos, siempre dice, ¿no? Y además que yo conocí a los dos en Camboya y coincidimos un par de días y lo pasé muy bien con ellos. Y sin imaginar, claro, de ninguna manera que más adelante había pasado lo que ha pasado, ¿no?
¿Quién iba a imaginar, verdad? Porque bueno, no. En el caso tuyo, Aitor, tú, como decíamos, pues esa primera etapa para ti tuvo continuidad y volviste a Van Gogh, tras una breve visita aquí en casa, pero de nuevo te montaste en la bicicleta y recorriste un periplo desde Van Gogh hasta Darwin, allá por Australia, allá por el año 2010 y el 2011.
Sí, la verdad es que, joder, pues con Íñigo fue todo fantástico, pero bueno, cuando ya Íñigo decidió volver y me quedé yo ahí solo, pues al principio se me hacía súper raro, ¿no? Y esto, pero bueno, yo creo que todo viajero que se precie tiene que hacer un viaje en solitario, ¿no? En su vida. Y para mí aquello era hacer un viaje largo y solo, pues era también parte del sueño, ¿no? Y así que pues lo encaré con muchísima ilusión y bueno, y uno pues fue como para mí seguir esa nube, ¿no? En la nube. Y también fue increíble porque cuando vas solo pues la gente también se te acerca mucho más y tienes mucho más trato y fue todo como muy también, ¿no? Muy muy especial, ¿no?
¿Y cómo compaginaste en aquella parte del viaje, ¿no? Porque el hecho de bueno, recorrer zonas que te coincidieron en esa etapa como pues Sumatra, bueno, en general toda Indonesia, ir bajando hacia Australia y Nueva Zelanda. Bueno, no son zonas en las que para andar en bicicleta, bueno, lo sean lo más cómoda posible. No sé si eso supuso un escollo en tu viaje en solitario o, bueno, recuerdas al contrario que esa zona del mundo también te ayudó, te posibilitó todavía seguir adelante más y emocionarte aún más.
Sí, joder, claro que sí. Yo creo que no hay ningún lugar del mundo en el que a uno le diga, buah, yo aquí te frenas o que se te quitan las ganas de seguir. No. No, al revés. Además, la gente de Indonesia, pues, es increíble, súper abierta, hospitalaria, en Sumatra muy, muy, muy de sangre, muy caliente. Y yo no, yo me lo pasé pipa. Luego, además, Nueva Zelanda pues y Australia, pues muchas veces pasé muchos días en solitario, sin ver a nadie, entonces, o muy poquita gente. Así que ha habido muchos contrastes dentro de esa parte del viaje, ¿verdad? Pero sí.
Y esa soledad, bueno, esos tantos días en soledad y solamente andar en bici, levantarte, montar una tienda de campaña y poco más. ¿Cómo lo compaginabas con tu, bueno, con tu situación? Pues habiendo estado todo un año viajando en compañía, de repente, o sea, se sobrelleva.
Bueno, pues si es algo que tú estás buscando también, que no te importa y hacer algo solo y que además, de hecho, un día esperaba hacerlo, pues nada, no fue ningún problema. Sí que es cierto que a veces hablas con gente y te dice, joder, yo es que nunca podría hacer un viaje solo, necesito a alguien para poder compartir lo que estoy viendo o lo que sea, o que me aburro, estoy cenando solo y me deprimo, no sé qué. Me lo ha dicho mucha gente, Pero no, yo no, yo en cambio, y otra tanta, mucha gente, pensamos que es una experiencia súper buena y súper, yo creo, necesaria para todos. También conocerte más a ti mismo y vivir todo, o sea, tú solo, sin hablar muchas veces, que es el silencio y estar, ¿no? Estás 24 horas contigo, ¿no? Y eso es una experiencia buenísima. Y cuando todos estos días de soledad, que no ves a nadie y prácticamente lo que tú has dicho es acampas, duermes, desayunas, pedaleas, comes, pedaleas, acampas y todo es así, pues eso es como la quinta esencia de la, ¿no? de la simplicidad, de la felicidad, del despreocuparte de todo, ¿no? Quizá eso es lo mejor de todo, ¿no? Que no te preocupas de nada. Entonces es como, es una pura paz, ¿no?
Y hasta ese momento, bueno, pues habías andado en solitario, como estamos comentando, pero llegamos a una nueva etapa en la que recorriste, bueno, hicisteis bastantes saltos, ¿no?, de Darwin hasta Tokio, ¿verdad? Y en esa etapa, te uniste al pelotón tú, Evelyn, ¿verdad? Fue en los años 2011 y 2012, más o menos. ¿Cómo recuerdas tú aquellas primeras sensaciones encima de la bicicleta, Evelyn? ¿Cómo recuerdas aquella etapa, aquel periplo?
Bueno, de Australia tengo un recuerdo muy bonito. La verdad que fue muy bien. Yo tenía, claro, cuando con Aitor nos dimos cuenta que la cosa iba en serio y él quería seguir pedaleando, yo nunca le habría pedido de dejar su sueño, así que la única que quedaba era pedalear con él. Y así que la palabra que se me ocurre es inconsciencia también, ¿no? No tenía ninguna idea de lo que iba a hacer. Pero también no tenía nada que perder, así que me lancé. Y tenía la ventaja, bueno, uno, de estar muy enamorada, y eso ya te da mucho ánimo extra. Y dos, de tener un gran maestro, ¿no? Con mucha experiencia y sobre todo mucha paciencia. Que... por otro lado, tenía, entre comillas, la desventaja que él ya había pasado por todas esas cosas mucho menos agradables de un viaje en bici, como las ventiscas de nieve sin un sitio donde esconderte, o estar agotados, sucios, mojados, atacados por perros asesinos, ¿no? Así que cuando después llegamos a Tíbet y ocurrió todo eso, lo pasé un poquito mal. Y como ya he contado, creo, en otra ocasión, y sinceramente he perdido la batalla con mi mente en muchas ocasiones ahí, y le debo mucho a Aitor, ¿no? Ajá. Ahora tengo solo recuerdos buenos y me gustaría volver a pedalar por ahí, pero en el momento fue duro.
Recuerdas zonas y que asocias a momentos duros, pero también seguro que recuerdas zonas que asocias a momentos muy buenos, como dices, que ya es lo que más recuerdas. De esas zonas que mejor recuerdas, ¿cuáles destacarías o en cuáles te lo pasaste o lo disfrutaste más?
De la
etapa esa,
parte,
sí.
Seguramente el desierto australiano también, me encantan los desiertos. Y las montañas de Tíbet son espectaculares, y sobre todo la cultura tan diferente, la gente, nos encantó. Muy, muy exótico, ¿no? Creo de lo más exótico que he pedaleado yo. Y también Mongolia, con toda esa ese espacio vacío y de otra cultura que parece de otros tiempos. Y Japón también, la gente, la cultura... totalmente diferente. Fue todo muy bonito. Es que, sabes, que decidir es muy difícil.
Yeah. Sí, sí. Ya nos has dado unas pinceladas. Pero Evelyn, nos gustaría saber también si hasta ese momento tú alguna vez en tu vida te habías planteado que se podría vivir viajando, ¿no?, de continuo, o para ti era una experiencia nueva, o cómo bueno, no sé, cómo asumiste esa nueva forma de vida, ¿no?, porque al final es una nueva forma de vida.
Sí, lo de viajar continuo yo ya lo había entendido sola, aunque viajaba de otra manera, de voluntariado, mochileo y así, pero ya había entrado en esa mentalidad que no hay que tener una vida como la que te dicen en casa, ¿no? o se puede tentar una vida diferente. Uh-huh. Y lo de la bici, nunca había pensado de viajar en bici. Eso sí que ahí tiene todo mérito Aitor, sin duda.
No nos cabe ninguna duda porque después de hacer todos esos kilómetros, pues como vimos por Nueva Zelanda, por Australia, ¿no? y por parte de esa parte de Asia, ¿no? De China, Mongolia, Japón, Corea y demás sitios, bueno, pues continuasteis y como ya no sé si es que no quedaban ya sitios que os llamaran suficiente la atención en Asia, pues saltasteis a América, ¿verdad? A otro continente. Y ahí iniciasteis pues otra nueva etapa, que es la que os llevó de Alaska hasta Colombia. Hablamos de los años 2013 y 2015. Evelyn, ¿cómo fue ese cambio de continente? ¿Conocías tú esa parte del mundo? ¿Qué recuerdos y sensaciones te llevan de todo ese recorrido desde Alaska hasta Colombia?
Ah, un recuerdo maravilloso. No dudaría en hacerlo otra vez. Además que salí con otra cabeza y ya como más preparada, y eso hizo todo más fácil, ¿no? Y impresionante la naturaleza, los animales, sobre todo los osos, ¿no? Que dan mucho respeto, pero también dan una alegría y una adrenalina increíble pedalar y verlos por ahí. Y también los Estados Unidos espectaculares, con los paisajes, los parques, México con su gente majísima, Centroamérica, los indígenas, es que es toda una maravilla, el mundo es fantástico.
Aitor, quizá fue pues una consagración ya en vuestro viaje conjunto, esa etapa, o como...
Sí, esa etapa también fue, como dice Evelyn, todavía estamos yo seguíamos como en la nube también, ¿no? Porque y aparte de tuvimos muchos contrastes ahí, ¿no? De la soledad también de Alaska prácticamente a México, que fuimos por sitios prácticamente siempre despoblados. No entramos en ciudades grandes y vive muy poquita gente, ¿no? Por la ruta que hicimos. Y luego ya entrar, o sea, hay naturaleza todo el tiempo, y luego entrar en México, que estábamos todo el día con los mexicanos, siempre buscando para dormir, siempre obteníamos la hospitalidad de alguien que te dejaba acampar, de un bombero por aquí, una Cruz Roja aquí, el otro, no sé, siempre encontramos y tuvimos muchísimo contacto con la gente, y aquello también fue increíble con los mexicanos. Entonces era todo, es que todo era bonito, todo era perfecto, no había, vivíamos el presente, ¿no? Todo el tiempo, y eso le dio unos, eran los momentos de mayor subidón del viaje, ¿no? Hasta ahí.
Ahí, sobre todo en esa parte ya, ¿no? Entrando a partir de México, aunque bueno, también en Norteamérica, ¿no? Aitor, igual el tema de la lengua pudo facilitar el viaje de una manera diferente. Me refiero, en Asia el contacto pues muchas veces es diferente, ¿no? Por el tema del idioma. Pero en este caso, la lengua puede llegar a marcar un poco el devenir del viaje.
Claro, claro. Yo no sé, o sea, alguno dice que el continente que más le gusta a uno es el primero que hace, ¿no? Y la verdad que en muchos casos que hemos conocido eso se cumple. En ese caso el mío es Asia, ¿no? Porque, no sé, es el que me parece que tiene más contrastes culturales y bueno, una naturaleza también brutal y todo. Pero tiene el único hándicap que eso, que no puedes relacionarte con la gente como quisieras. Y sin embargo, pues en esta nueva etapa, pues bueno, si hablas un poquito inglés y luego con el castellano, pues entonces eso, claro, gana una riqueza pues increíble, ¿no? El viaje. Y de hecho, pues entiendes todo mucho más y es mucho más rico, muchísimo más rico.
Lo decía al hilo de, bueno, ese contacto con los mexicanos, ¿no? Que aunque los mexicanos, el contacto con ellos va mucho más allá de la lengua, porque es imposible no vacilar con ellos, ¿no?
Sí, es que ya con el acento ese que tienen tan gracioso, pues...
Sí. Y Evelyn, de todas formas, bueno, pues os tuviste que parar en Colombia, ¿no? No sé si, ¿cómo recuerdas aquella época un poco triste?
Sí.
¿No?
Claro, ahí pasó lo peor del viaje, ¿no? La mala noticia de casa, que mi papi estaba muy enfermo y tuvimos que volver muy rápidamente. Y eso nos sacó de manera muy violenta del viaje. Y yo creo que desde ahí cambió todo, de hecho. No sé, nos hizo también aún más claro que la vida puede cambiar de un segundo a otro, que eso siempre se dice, pero siempre se olvida también, ¿no? Pocas veces te das realmente cuenta. Así que fue, bueno, un momento muy duro.
Uh-huh. Sí. Pero que, como dices, os ayudó, ¿verdad? Igual a cogerlo con más ganas, por esa misma razón quizá, porque, pues, Aitor, ¿verdad? Volvisteis a Colombia una vez superado el mal trago o intentando buscar superarlo. E hiciste el resto del continente, hicisteis los dos desde Colombia hasta Ushuaia. Ya fue el año 2016. ¿Tú qué recuerdas de todo eso?
Sí, pues bueno, época? Pues lo que ha dicho Evelyn, ¿no? Pues aquello fue un mazazo porque estábamos nosotros en la nube y de repente pues nos encontramos con ese notición, ¿no? Así que cuando pues nos dejó el Aita de Evelyn, pues bueno, estuvimos un tiempo allá en Italia con su ama y volvimos, pero volvimos un poco, pues sí, con muchas ganas, pero eso déjame ya, ¿no? Y entonces, bueno, pero bueno, intentamos decir, venga, hay que seguir para adelante y tratamos de agarrarnos al viaje y de, ¿no?, de disfrutarlo. Y lo hicimos, lo que pasa que ahí empezó una nueva forma de viajar para nosotros, porque hasta entonces siempre habíamos viajado literalmente sin mirar al reloj y nos daba igual estar aquí, nos daba igual, no teníamos ninguna meta, ¿no? En cambio ahí sí, ahí ya teníamos una meta, porque queríamos llegar a Ushuaia en Navidades, porque también yo ahí tengo familia, que por temas personales queríamos llegar en esas fechas, ¿no? En Navidades. Y eso también nos obligó a nosotros pues a acelerar el paso y a llevar un ritmo que nosotros no estamos acostumbrados, que bueno, si lo piensas, hay muchos otros que lo hacen en muchísimo menos tiempo, pero es que a nosotros lo que hicimos nosotros, que tardamos pues un año, nos parece muy poco. Y igual a otros les parece una barbaridad, ¿no? Pero para nosotros era muy poco. Y de hecho, habríamos, seguramente, si hubiésemos seguido nuestro ritmo, no te digo que hubiéramos tardado otro. O sea, seguramente. Entonces ya, cuando ya viajas con esa cosa de que estás mirando, ¿no?, calculando demasiado los kilómetros, ya es otra cosa. Ya el viaje cambió bastante, ¿eh? Ahora que miras atrás, ¿no?
Ajá. Y eso, Evelyn, en tu caso, ¿supuso más quebraderos de cabeza para pedalear los puertos de montaña de los Andes o bueno?
Sí, hombre, tenía que esperar a Historia yo, No, eso no es verdad.
Seguro que
pero,
sí.
Pero no, fue muy bien, la verdad que estoy muy orgullosa, es un milagro, creo, es increíble. Y he disfrutado mucho más, claro, porque ya estaba preparada para lo que sea.
Ajá. Sí,
así que
Eve, lo que
fue
hiciste
muy bonito y
en comparación con la época del Tíbet, perdona, Eve, que digo que eso, que joder, tu cabeza y tu forma de, ¿no?, psicológicamente de afrontar tu sufrimiento, que son las subidas, pues cambiaste un montón. Y luego, joder, pues para mí, por ejemplo, fue un cambio como de la noche y el día, ¿no? De la Evelyn del Tíbet y la Evelyn de los Andes, no había color.
Y por eso hay que volver al Tíbet, Aitor. Tienes que hacer el Tíbet sin un diablo ahí detrás.
O al revés, volverlo a hacer, pero con una nueva filosofía. Bueno, al margen de esa parte de la del Tíbet y de la de los Andes, ¿no?, de los puertos de montaña de Perú y Bolivia por los que bajasteis hasta Ushuaia, cuando llegasteis a Ushuaia decidisteis que todavía queríais aún continuar. ¿Qué es lo que decidisteis en aquel extremo del mundo, Evelyn? ¿Para dónde tirasteis?
Y volamos, después de intentar coger un barco que no funcionó, volamos a Sudáfrica y pedaleamos hacia Ruanda. Y eso fue espectacular. Para mí, ya me conoces, los animales son lo mejor del mundo y fue una experiencia muy bonita con ver cebras y elefantes y jirafas. Tengo muy buen recuerdo.
Sí, Evelyn, porque tú además eres una gran amante de los animales, ¿verdad? O sea, que imagino que para ti igual esta parte de esa época, ¿no? Hablamos del año 2017, ese recorrido pues por todos esos países de África, ¿no? Botswana, Zambia, Sudáfrica, todo el recorrido que hicisteis, ¿no? Y que describís en vuestro blog, pues para ti igual tuvo que ser especial, ¿no? Por esa razón de tu, bueno, pues tu afición a tu gusto por los animales.
Sí, totalmente. Ya sabía exactamente dónde quería ir para ver qué animales y además que también los paisajes en Namibia, muy bonito el desierto como siempre. Y Botswana y Zambia sobre todo, tuvimos la suerte de ver muchos parques porque eran muy, muy baratos y esos ríos míticos como Lokavango, Zambezi. Y para mí fue lo mejor de África. También también la gente, claro, eso siempre también, las risas de los africanos, pero yo personalmente es mi gran pasión, así que ese recuerdo mejor que tengo yo.
Uh-huh. Sin embargo, bueno, el recorrido de por África, bueno, pues fue más breve que otros. No sé si, bueno, encontrasteis diferencias con la forma de pedalear o la forma de viajar que podíais hacer en África con respecto a los otros dos continentes de los que veníais, Aitor.
Pues sí, mira, si nos ponemos a filosofar un poco, el viaje, un viaje largo, es como la vida, ¿no? Tiene sus altibajos. A veces estamos mejor que otras veces, unas veces estamos por arriba, otras por abajo. Y entonces a nosotros pues también nos ha pasado. Y el que diga que no le pasa, miente. Y entonces en África a nosotros lo que nos pasó, al menos, sí, nos pasaba a los dos, pero bueno, es que ya la cabeza empezaba peligrosamente a estar en otro lado. Es decir, ya la sombra del futuro, del qué haremos después cuando esto acabe y tal, ¿no? Empezaba ya a ser demasiado alargada. Entonces era como que empezamos a preocuparnos, ¿no? A diferencia de la época de Asia, de Norteamérica y todo eso, que no nos importaba un comino el futuro, ¿no? Solo vivíamos el presente. Aquí ahora ya estábamos viajando y estábamos pensando en el futuro, más de lo que deberíamos. Y entonces a mí personalmente, pues aquello también me afectó un poco y quizá en algunos momentos pues nos hiciera tener menos paciencia de la que igual deberíamos haber tenido. Igual pues cuando te venían, pues sobre todo en Malawi, Ruanda, te venían a pedir dinero constantemente, ¿no? Y incluso a veces las escuelas, cuando estábamos ahí, había 2 millones de niños alrededor y gritando. Que igual, si te pilla con otro estado psicológico, pues lo aguantarías más. Igual a nosotros nos pilló en un momento un poquito así, de bajón un poco, ¿no? Como que ya ves el final y igual por eso lo atribuimos a que perdimos un poco la motivación o que nos cansábamos antes y como que, no sé, como que nos cansamos, ¿no? Un poco de África.
Eso igual, ese cansancio de África, también igual, por lo que comentas, igual también un poco por la situación, ¿no? De, pues, bueno, de veros la gente de un modo diferente, ¿no? De, como se suele decir, como dólares andantes, pero quizá también por el propio recorrido, quiero decir, toda la parte bueno, del sur de África, pues la recorristeis por los países, por algunos de los países que hemos comentado, pero la posibilidad de subir hacia el norte se quedaba truncada, ¿no? ¿O cómo era esa situación?
Sí, bueno, también teníamos Etiopía, que debe ser un país espectacular, pero para la bici es que todo historias de que te apedrean, que no sé qué. Luego en Sudán también estaban poniendo pegas para, no están pasando un buen momento y había pegas para poner para el visado. En Egipto también hablaban de que ya no dejaban pedalear, que te tenían que meter en un tren por motivos de seguridad. Era como que todo apuntaba, ¿no? a que ya en Ruanda lo dejáramos, ¿no?
Si no recuerdo mal, disteis un salto en África a Senegal y con idea al principio de continuar, pero decidisteis definitivamente cambiar de continente, ¿no? ¿Cuál fue la razón o por qué fue ese cambio de planes?
Sí, al final ya, un vuelo barato que ayuda siempre y luego si subíamos por la costa occidental al final nos íbamos a encontrar una barbaridad de viento en contra, de esto, un paisaje bastante monótono. Y lo pusimos en la balanza y dijimos, oye, si en vez de hacer esto nos hacemos los Balcanes, el sur de Italia y vamos poco a poco aterrizando en casa tranquilamente, ¿no? Pues, y al final dijimos, venga, pues vamos a hacer esto, ¿no? Que además los Balcanes era una zona siempre súper interesante que siempre había querido conocer.
Sí, y ahí que nos plantamos ya en el 2018, en ese periplo desde Rumanía hasta que llegasteis a Gasteiz, porque llegasteis a casa en bici. Esta última etapa del 2018, bueno, ya más cercana, pero ¿qué tal? ¿Cómo os fue? ¿Qué recuerdos? ¿Qué sensaciones?
Bueno, y aquí, pues después del bajonazo un poco africano, ya asumimos que el viaje se acababa y entonces decidimos que, bueno, vamos a disfrutar lo que nos queda, vamos a comernos el postre, la guindilla, y intentamos eso, disfrutar el presente y disfrutar los últimos momentos y sin pensar en nada más, y yo creo que por eso también nos fue mucho, mucho, mucho mejor.
Evelyn, ¿recuerdas las zonas por las que pasasteis? Bueno, más cercanas a ya a Italia, a tu casa, pero para ti, ¿qué supusieron? ¿Cómo fue ese rule por Europa?
Ah, también muy buen recuerdo, sobre todo de los rumenos y de los albaneses, de hecho, y todos los Balcanes. Fue interesante ver Sarajevo y Mostar y también Belgrado, no sé, mucha historia también. Fue bonito hablar con la gente del pasado y así. Y de Italia, yo no había visto del sur, nunca había estado en el sur de Italia. Y así que fue también un descubrimiento, no solo para Héctor. Y me quedé muy impresionada, sobre todo por el mar y la gente majísima, sobre todo en la Puglia. Y me gustó mucho la Cataluña, lo poquito que vimos, pero la gente, las montañas, el paisaje. Y llegar a casa en bici, creo que fue bonito.
Me imagino que alguna lagrimilla en algún abrazo caería, porque bueno, tiene que ser emocionante llegar, ¿no? Después de la forma que llegasteis, ¿verdad?
Yeah, nos esperaba ahí el Íñigo. Fue guapo, sí.
Sí. Bueno, pues la verdad que hemos recorrido, ¿no?, un poco todos estos años las zonas y las épocas que habéis pasado. Bueno, en todo este tiempo, pues cada bastante tiempo hacíais algún brevísimo parón para trabajar en algún país o también algún brevísimo parón para regresar a visitar a la familia. Pero el resto del tiempo, pues como quien dice, lo habéis pasado durmiendo en casas hospitalarias o en tiendas de campaña. ¿Realmente se puede dormir tantas noches en camas ajenas o en lechos sobre suelos de una pequeña carpa o no es fácil de sobrellevar?
Hombre, se puede, y yo hago aquí un llamamiento a todos los oyentes que manden sus direcciones de casas y nos pasamos por ahí, ¿eh? Que se vive de puta madre. O sea, no sé, a través de vuestras redes sociales o lo que sea, pues...
Para dejar poner la tienda de campaña, ¿no? Sí, sí, un patio...
O sea, o con la esterilla, sí, si se duerme, bueno.
No, pero me imagino que, bueno, los miles de abrazos y despedidas y encuentros han tenido que ser, Evelyn, ¿verdad? Muy, bueno, un montón y muy, muy increíbles, ¿no? O cómo se lleva, sí, ¿no? Tanto despedida y tanto encuentro.
Es bonito tener muchos amigos por el mundo. Y en algunas ocasiones sí que da pena, porque hay gente que increíblemente te sientes muy, muy, ¿cómo se dice?, muy cerca en poco tiempo, ¿no? Igual más que con gente que conozco en casa desde años y años. Así que a veces da penita, pero cada persona es una riqueza, ¿no? Conocer y también ver, inspirarse a la manera de vivir de otra gente, aprender cosas. Eso es una gran, gran, gran riqueza del viaje, sin duda.
Y la verdad que, bueno, hay viajes y viajes, y el vuestro es de esos que en los que uno se pregunta, pues bueno, realmente, joder, se puede llevar un modo de vida, no sé cómo calificarlo, quizá mucho más sostenible, ¿no? Sin vivir para trabajar y sin consumir constantemente ni gastar, ¿no? ¿Cómo se puede llevar eso durante tanto tiempo? Es una manera que yo creo que igual la gente podría plantearse, ¿no? De que realmente todo lo que, ¿no? La manera que vivimos, ¿no? Todo el resto.
Claro, muchísima gente se lo está planteando ya y está empezando a hacer cosas diferentes y tratando de vivir de otra forma, y yo creo que eso poco a poco va a ser la tendencia, ¿no? Ya lo estamos viendo, cantidad de gente ocupando pueblos pequeñitos y revitalizándolos, dejando la ciudad, volviendo al campo, volviendo a tradiciones que podemos considerar ya pasadas, pero que en realidad, pues eso, menos es más, la simplicidad es lo que realmente importa y el resto es todo superfluo. Entonces yo creo que sí que se puede y además yo creo que se debe.
Bueno, algún otro día hablaremos más, profundizaremos en esa filosofía de vida, y hablaremos también, ¿no?, de muchas otras cosas seguramente, pero se nos echa el tiempo encima y la verdad que es una pena porque podríamos estar contando historias y filosofando, ¿no?, como decías antes, Aitor, de muchas cosas. Pero tenemos que haceros la última pregunta, que ya hemos hecho en más de una ocasión, pero que seguro que nos traéis algún otro recuerdo a las ondas de Alavet, y es que nos digáis, bueno, pues cuál es vuestro casacachán favorito, pues eso, como decía, pues ese recuerdo, ¿no?, que se os ha quedado grabado en el corazón, o ese lugar, o esa sensación y momento, bueno, ya sabéis. Evelyn, en tu caso.
De estos últimos años, seguramente el Parque Nacional South Luangwa en Zambia. Que imagínate acampados en el río y ves pasar elefantes, hoy estos hipopótamos que a la noche comen fuera de tu tienda, caminan jirafas. Estuvimos una semana ahí y me fui llorando.
Pues quizá algún oyente quiere apuntar el nombre. ¿Puedes repetirnos, Evelyn?
Se llama South Luangwa. Es en Zambia. Luangwa es el nombre del río que pasa por ahí.
Pues lo sumamos a nuestro listado de casacachanes preferidos.
Es un sitio espectacular, y si vas en octubre, pues ya, bueno, los leones te pasan al lado de la tienda.
Pues lo sumamos a la lista, como decía, y en tu caso, Aitor.
Joder, pues yo te voy a defraudar, John. Porque mi casacachán no cambia. Mi casacachán es estar con el ruidito del hornillo, preparando la cena, viendo el atardecer, en cualquier lugar que tenga la tienda al lado, ya sea montaña, desierto, río, lago, lo que sea, pero estar allí y escuchar los pájaros y estar sin gente y en silencio. Ese es mi casacachán.
Es un buen casacachán y no me defraudaba para nada, Aitor, como no nos ha defraudado toda la entrevista, que ha sido un placer, en la que ha sido un placer escucharos. Bueno, esperamos saber de nuestras andanzas, porque aunque habéis regresado a vuestras respectivas casas y estáis ahora mismo diseñando el futuro, seguro que el viaje y la bicicleta no van a faltar en vuestras vidas, y bueno, os deseamos lo mejor. Y eskerrik asko por venir a Casacachán y a Alavet y a contárnoslo. Eskerrik asko, Evelyn, y eskerrik asko, Aitor.
Bueno, mi esker, John.
Eskerrik asko a vosotros, ondoloin.
Ondoloin, mi esker, Alavet.
Eskerrik asko, Gabón, chicos.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Y en la segunda parte del programa nos vamos a desplazar hasta Armenia, y lo vamos a hacer de la mano de un músico estadounidense, John Berberian, este virtuoso del laúd, el instrumento de cuerda del Oriente Medio. Pues nació en Nueva York en 1941, fue hijo, bueno, sus padres eran inmigrantes armenios, y aunque empezó tocando el violín, rápidamente a los 10 años intentó imitar a su padre, que era también un laudista y aparte era luthier de estos propios instrumentos, y ya no lo soltó más. En la década de los 60 finales y primeros 70, pues hizo una serie de discos donde funcionaba la música tradicional del Oriente Medio con la psicodelia, el rock o el jazz. Incluso llegó a sacar un disco con el guitarrista Joe Beck en 1969. Nosotros nos vamos a quedar con un LP de 1972, que es Echoes of Armenia, que lo toca John Berberian.
Pues como os decíamos al principio, hoy nos vamos a ir hasta Armenia y lo vamos a hacer pues de la mano de Virginia Mendoza. Ella es periodista, antropóloga y enamorada de este país. Y lo vamos a hacer además gracias al libro que nos ha dejado, Heridas del Viento, pues uno de los pocos libros además en castellano que nos acerca a conocer algo más sobre, bueno, pues esta milenaria nación. Gabón, buenas noches, Virginia.
Buenas noches, Gabón.
Bueno, oye, Armenia la verdad es un país cuyo nombre pues lo encontramos casi en los textos más antiguos, ¿no?, que conocemos. Una comunidad que, bueno, pues que ha tenido una presencia histórica a lo largo de muchos siglos, ¿no? Y hoy, bueno, pues hoy nos queda ese estado de Armenia, ¿no?, y una diáspora tan grande como los habitantes que viven en el moderno estado de Armenia. ¿Cómo fue, en tu caso, pues este enamoramiento, ¿no?, con esta vieja nación? Luego te preguntaré, porque iba a decir vieja nación europea, pero también aquí estamos en la frontera, ¿no? Si esto es Europa, no lo es, ¿no? ¿O dónde estamos?
Sí, es Europa realmente. Hay gente que lo considera ya en Asia, pero no, Armenia está realmente en Europa. ¿Y cómo fue ese enamoramiento? Pues fue un poco, no te voy a decir a primera vista, pero un poco sí. Porque, bueno, estaba hablando con Anderiz Aguirre, que es el periodista que ha escrito el prólogo, y bueno, me habló de Armenia y él pensó que era un lugar que tenía pinta, aunque aún no lo conocía, ¿no?, pero pensó que tenía pinta de encantarme, por no sé qué motivo, nunca me lo dijo, y bueno, pues googleé y enseguida, por lo que vi, no recuerdo ni lo que vi, seguramente serían iglesias típicas armenias, porque era más fácil encontrar en Google Imágenes, me obsesioné y dije que me iba a ir a vivir allí. Así que fue un poco a primera vista, pero ya antes de llegar.
Oye, como decía yo, ¿no?, pues una nación, una comunidad, un pueblo, ¿no?, pues yo creo que ya mencionada en la Biblia, que ocupó, bueno, tuvo una extensión territorial pues mucho más amplia que la que conocemos hoy en día, ¿no? Buena parte de lo que hoy es la Turquía moderna estuvo habitada por armenios, ¿no?, y otras regiones también del Cáucaso. Una nación que además para ellas el siglo XX ha sido pues un siglo bastante catastrófico, ¿no?
Sí, ha sido un siglo muy catastrófico y bueno. Parte de lo que ha vivido el armenio a lo largo del siglo XX, que es lo que ha definido al armenio de hoy, digamos, ¿no?, es un poco lo que he querido reflejar, pero no centrándome solo en esa parte, porque normalmente cuando se habla de Armenia, pues tendemos a asociarlo con el genocidio. Es de lo poco que nos llega de Armenia, ¿no? Pero los armenios sufrieron otra serie de catástrofes durante el siglo XX, pues guerras, terremotos, que han ido un poco definiendo la idiosincrasia de la Armenia de hoy. Entonces, bueno, pues he intentado reflejar un poco todo esto, ¿no? Hay supervivientes del genocidio, hay veteranos de guerra de Nagorno-Karabaj, hay también supervivientes del terremoto de Gyumri y Spitak, pero luego después también hay personas que bueno, pues tienen una historia bastante esperanzadora, ¿no? Que me parecen un poco, pues, personas que han encontrado una obsesión, en cierto modo, con la que, bueno, pues de alguna manera se han aferrado a la vida.
Oye, porque sí que es cierto que con tu libro, bueno, pues gracias a los personajes que nos relatas, con los que te has ido encontrando, pues vas dibujando un esbozo, ¿no? También de este país y de, bueno, pues de su también riqueza cultural y su larga historia, ¿no? Y si te parece, podríamos empezar pues este breve recorrido por esa capital moderna, ¿no? de Armenia, Yerevan. ¿Cómo es esta ciudad, ¿no? Que además nos la imaginamos, pues hay que recordar, ¿no? Que la Armenia moderna, ¿no? El Estado moderno de Armenia es consecuencia del desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? Y supongo que en Yerevan quedan estas huellas, por lo menos arquitectónicas, ¿no? Del pasado soviético.
Sí, sí que quedan, y bueno, de hecho cuando yo vivía en Yerevan tenía enfrente el que había sido el edificio de la KGB. Entonces sí que se ve bastante, los autobuses también, se siguen utilizando los típicos autobuses soviéticos. También la marsutka, que era un medio de transporte muy común en los países de la Unión Soviética, que es como, ellos lo llaman minibús, pero es como una furgoneta, que bueno, además era algo bastante peculiar porque no tiene un horario fijo de salida, tú llegabas a la parada, esperabas hasta que llegase alguna. Si te querías desplazar a un lugar más lejano, pongamos, por ejemplo, hay una que te lleva a Georgia, te lleva hasta Tbilisi. Sale una cada hora, pero no hay una hora exacta de salida, salen cuando se llenan. Y si entra alguien mayor y falta un sitio, siempre hay un taburete extra que se pone en medio y puedes ir 7 horas en ese taburete.
Oye,
en cierto modo, Yerevan es, a mí me parece un lugar bastante surrealista. No solo por las situaciones que se pueden vivir en la marsutka, que pueden ser muy divertidas, sino en el día a día, por ejemplo, algo que siempre pongo como ejemplo, ya que te comentaba que tenía enfrente el antiguo edificio de la KGB, justamente de ahí, a mí un día de pronto me venía la salve rociera a todo trapo, yo no entendía nada. Y había un lada, que es algo que queda también de este pasado soviético, que está muy presente en la capital, y estaba pues el lada parado en un semáforo con la salve rociera súper fuerte ahí en medio.
Oye, desde Yerevan supongo que se verá también pues este icono de la cultura armenia, ¿no? Que es el volcán Ararat, ¿no? Más conocido porque supuestamente ahí amerizó el arca de Noé, un elemento fundamental de la cultura armenia que en este caso los armenios lo ven, pero para ellos es inaccesible porque hoy en día pues se encuentra en territorio turco, ¿no?
Claro, ellos lo reivindican como algo propio, es un símbolo nacional, quizá el símbolo nacional más importante para ellos, y en parte pues por este hecho, porque está al otro lado de la frontera, pertenece a Turquía. Pueden verlo, pero no pueden subirlo, pero tampoco pueden verlo todos los días. Lo puedes ver desde Yerevan, pero ese, además es que no se deja ver así como así. Entonces, quizá un día al mes, con suerte, lo puedes ver. Está siempre un poco escondido entre nubes. El día que se ve, se ve muy bien desde Yerevan. Pero sí que se ha convertido en un símbolo muy potente para el armenio, por todo lo que anhelan, que además es que se quedó Turquía también, igual que ese monte. Es curioso que, por ejemplo, si encuentras por aquí restaurantes armenios, siempre vas a ver que hay cuadros del Ararat. Vas a casa de un armenio en la diáspora y siempre vas a ver cuadros del Ararat.
Oye, antes mencionabas, ¿no?, que también una de las imágenes icónicas de Armenia son pues estas iglesias, ¿no?, tan características. Hay que recordar que, bueno, pues fue Armenia el primer estado, ¿no?, que adoptó el cristianismo como religión oficial, ¿no? Y bueno, pues este fenómeno religioso ha marcado también la identidad, ¿no?, del pueblo armenio.
Sí, sí, la ha marcado muchísimo y fíjate que además es lo que más se ha vendido turísticamente hasta ahora. Ahora la gente va también ahora se empieza a conocer un poco más, ¿no? Entonces hay gente que también va pues atraída por el paisaje o porque quiere recorrer toda la zona del Cáucaso, pero hasta hace unos años, más o menos cuando yo llegué, la gente que iba desde aquí era porque iba a ver iglesias. Entonces era bastante curioso porque a veces me iba a alguna iglesia que estaba perdidísima, porque es lo bonito de las iglesias de allí, que están en lugares preciosos, pero muy, muy aislados. Incluso en invierno es bastante difícil llegar a ellas, pero cuando lo consigues hay unas vistas espectaculares. Y a veces llegabas a una y a lo mejor te encontrabas, pues un día me encontré con un sacerdote de Cuenca, una señora de Albacete que había venido expresamente a recorrer las iglesias.
Oye, Armenia nos lo imaginamos también con un clima pues muy cambiante, ¿no? De invierno al verano, ¿no? Inviernos duros y veranos que pueden ser también muy muy calurosos, ¿no?
Sí, sí, tal cual. En verano pasan los 40 grados perfectamente. De hecho, en verano había siempre mucha broma con el termómetro que había en la Plaza de la Ópera, porque nunca pasaba de 40 grados, siempre se quedaba en 39, en pleno agosto. Pero lo que tú sentías, sabías que perfectamente podían ser 43 o 44, pero en Yerevan siempre decían que estaba trucado para que la gente fuera a trabajar, porque si marcaba 40, la gente podía decir, ah, hoy no voy a trabajar. Entonces, nunca pasaba de 39 oficialmente, pero sí que son unos veranos súper calurosos que pueden perfectamente llegar a 43, 44... Y luego el invierno te puede bajar a menos 30.
Oye, ¿cómo son estas nuevas generaciones de armenios, ¿no? Bueno, que también vean pues con un poco más de distanciamiento, ¿no?, pues lo que fue la catástrofe de genocidio armenio, ¿no?, dos años bajo control soviético. ¿Cómo ven ellos el futuro? Ahora que, bueno, por lo menos parece que hay unas fronteras mínimas, ¿no?, garantizadas.
Bueno, pues acaba de haber una revolución millennial, la han llamado revolución millennial. ¿Cómo lo ve la gente? Bueno, no se han alejado tanto los jóvenes del genocidio, más que nada porque es algo que después de más de un siglo no se ha reconocido. Entonces sigue muy presente porque casi cada armenio que puedas conocer allí y fuera, aunque fuera es más fácil que sean descendientes de supervivientes, ¿no? Pero muchos han perdido familiares. Quizá un bisabuelo, en el caso de gente muy joven, posiblemente un bisabuelo. Pero ha sido una historia que ha marcado tanto a la familia que incluso en la gente joven pues sigue estando bastante presente.
Oye, cuéntanos algún pequeño secreto que uno no debería perderse, ¿no?, en una visita a Armenia, ¿no? Más allá, bueno, pues de estas iconos, ¿no?, de los que hablamos, de las iglesias y esos paisajes, uh-huh, junto con la edad.
Sí, pues yo te diría, para mí el lugar más especial que hay en Armenia es un sitio que no es muy turístico, no es muy conocido, pero que se puede visitar perfectamente. Es una especie de templo subterráneo que empezó a construir un hombre en una aldea muy cercana a Yerevan, porque allí en invierno la gente se queda muy aislada, entonces pues hace acopio de patatas y de todo lo que se pueda mantener durante el invierno, ¿no? Y bueno, pues una mujer vio que en su cocina no había suficiente espacio para guardar tantas patatas para un invierno que amenazaba con ser muy, muy duro, y pidió a su marido que le hiciera un espacio más amplio en la cocina para guardar esas patatas y que se pudieran mantener. El hombre empezó en la cocina a picar con martillo y cincel y de pronto empezó a decir que oía voces, que le decían que tenía que seguir, y bueno, lo que iba a ser un hueco pequeñito para patatas, al final se ha convertido en una especie de templo subterráneo debajo de su casa. Se pasó 23 o 24 años picando sin parar. Hizo un montón de galerías, hay 21 metros de profundidad. Bueno, es una barbaridad, es una barbaridad. He llevado gente que se ha dedicado toda su vida a la construcción, ingenieros, bueno, españoles que están allí construyendo una autopista, y no consiguen entender cómo este hombre hizo eso, porque además él, es que no tenía nociones de arquitectura ni nada que se le pareciera. Tuvo suerte porque debajo de la aldea hay una capa de basalto. Entonces, en parte también gracias a eso, ¿no? Pues la casa se ha mantenido en su sitio, pero no deja de ser un lugar impresionante, sobre todo si sabes que lo ha hecho un hombre solo, a base de martillo y sin fe, y sin tener ni idea de lo que hacía, simplemente diciendo que le estaban guiando unas voces, que le decían que tenía que hacer algo grande por la humanidad, pero cuando llegara un fuego inmenso que acabara con el mundo, pues poder salvar a sus vecinos.
Oye, la verdad es que, bueno, pues leyendo tu libro, pues dan ganas de viajar, ¿no?, a Armenia y conocerla más de cerca, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, pues estamos hablando con Virginia Mendoza, su libro Heridas del Viento, que nos acerca precisamente a Armenia. Virginia, ¿está yendo cada vez más gente a visitar este país? ¿Está, entre comillas, convirtiéndose, sí, bueno, pues en un destino interesante para algunos viajeros?
Sí, yo pienso que sí, aunque también es cierto que al fin y al cabo, de alguna manera, nosotros como que creamos nuestra propia realidad o nos recreamos en ella, ¿no? Entonces, yo estoy tan obsesionada con Armenia, y también se ha escrito tan poco sobre Armenia que quizás es una impresión mía, ¿no? Pero sí que me escribe mucha gente que ha llegado al blog o al libro y me dice que va a ir o me cuenta que ha ido. Sí que tengo la sensación de que va mucha más gente, pero claro, también es posible que sea algo que de alguna manera atraigo yo, ¿no? Porque también me gusta mucho hablar de Armenia en redes, a cualquiera que me manda emails hablándome de Armenia, siempre sigo hablando con esta gente. Entonces, quizás solo es una impresión mía, pero yo creo que sí. Creo que sí que está yendo mucha más gente, al menos que cuando yo fui.
Bueno, pues nos lo apuntamos en nuestra agenda. Se nos acaba el tiempo, Virginia, pues ha sido un placer charlar contigo. Y
muchísimas gracias.
Y hasta la próxima, que seguro que tenemos ocasión.
Muchas gracias, qué ricasco, Gabor.
Venga, Gabor.
1.999.999. Casa Cachán. Mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Os lo decíamos al principio, en Casa Cachán siempre vamos un paso más allá y hoy inauguramos una nueva sección que nos va a acompañar todos los meses. Vamos a tener pues un más que intrépido corresponsal que una vez al mes, lo dicho, pues va a estar, vaya usted a saber dónde, contándonos vaya usted a saber qué. Esta sección que hoy inauguramos va a llamar Macedonia y el corresponsal que nos va a acompañar se llama ni más ni menos que Gadi Kiwi y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Gabón, Gadi Kiwi.
Gabón, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues deseosos de ver dónde nos vas a ir llevando pues mes a mes, ¿no?, con tus crónicas viajeras. Pero, Gadi, cuéntanos cómo te dio a ti por salir del cascadón gasteiztarra.
Bueno, lo primero me gustaría agradecer esa intro que me habéis puesto, esa canción maravillosa, muy nana, me gusta mucho. Habéis acertado, es muy yo, esa canción que habéis puesto, esa melodía. Así que eso lo primero, para agradeceros. Y bueno, yo soy de Ali, ¿sí? Y nada, quise conocer el mundo, soy muy, muy curioso. Y nada, y empecé a viajar y me voy topando con pues con la noticia, porque llevo lo que es la vena corresponsal dentro, ¿sabes? Me gusta.
Desde Ali hasta donde corresponda. Oye,
eso es.
Que pues, nuestros oyentes bilbotarras no sabrán igual, ¿no? Pero Ali, pues es una de las más prestigiosas barriadas gasteiztarras, ¿no?
Ahí está. Ali es un barrio contemporáneo, muy artístico. Lo que pasa es que no está todavía, está ahí, emergiendo.
Es un turístico poco todavía valorado, ¿no?
Eso es. Pero bueno, poco a poco esto va creciendo. O sea, yo además, yo hablo mucho. Cuando sales fuera es cuando valoras también, ¿no? Y yo como aliano, bueno, no sé, como desconozco también, aliense, o como de Ali, tal cual, natural de Ali, pues llevando mi origen, pues orgulloso también, ¿no?
Con orgullo, ¿no? La bandera de Ali, eso, ¿no? Es. Allá donde sea menester. Bueno,
efectivamente.
Ya nos has puesto sobre ascuas. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde has hincado ya esa bandera de Ali en estos momentos?
Pues mira, te cuento. Estoy prácticamente en las afueras de Potosí, en la periferia de Potosí, en Bolivia. Estaba yo aquí porque estaba haciendo autostop durante 44 minutos y ha pasado un pick-up de estas furgonetas, ya sabes, ¿no? Que tienen así por detrás libre.
Las que utiliza Al-Qaeda en sus...
Sí, es una especie de todoterreno, bueno, un pick-up, sí, la pick-up de siempre. Y haciendo autostop, nada, me ha parado una llama.
Una llama.
Una llama que ha parado a un aliano.
Eso es, fíjate, ¿eh? Tenemos los alianos, hemos decidido, los alianos tenemos ese punch y nada, y me ha pasado gente, pero la llama de cuatro patitas me ha parado y aquí la tengo. Ahora, bueno, yo voy de copiloto y vamos hacia el salar de Uyuni.
En llama.
Uno de los, eso es, con la llama, eso, la llama va conduciendo, que aquí hay una especie de BlaBlaCar, ella estaba metida en el rollo, y bueno, y la verdad es que quería aprovechar el primer programa de Macedonia para entrevistar a una llama, ¿no? Que nunca, bueno, es algo que no suele suceder, ¿no? Entonces he visto una oportunidad muy bonita, la verdad,
pues,
de entrevistar a la llama.
Pues nos parece una idea genial, porque la verdad... Sí,
la verdad que...
Pocas veces hemos tenido ocasión.
¿No? ¿Verdad?
No. Oye, de todas formas, la llama suele escupir, ¿no? ¿No es un animal un poco...?
Sí. No, es que te voy a contar. El parabrisas, ella va escupiendo, lo que pasa es que por dentro. Aquí se limpia... Los pick-ups que conducen las llamas siempre se limpia por dentro, claro, ellos escupen.
Lleva un parabrisas, claro, interno.
Efectivamente, eso es. Y estoy aquí con un pañuelo que me ha dejado de la región de Potosí, con el que me limpio la cara, porque cada vez que se dirige a mí me escupe en la cara. Pero dicen que la saliva esta es como el aceite de coco. Esto, la saliva esta luego es muy, muy hidratante.
Rollo baba de caracol también.
Eso es. Y nada, y aquí vamos, la verdad es que charlando y pasando un muy buen rato. Y si vamos, la presento. Que está un poco nerviosa porque dice que radio, pero bueno, yo la presento.
A ver qué cuenta la llama.
Sí, espera, porque está aquí, que está, es increíble, tenéis que ver la cara que pone a conducir una, porque las llamas cuando conducen es como que juntan los dos ojicos y ponen, claro, además como tiene el cuello largo, bueno, es muy graciosa la imagen, está con la cabeza sobre el techo y claro, y ve raro, pero Mariela, Mariela, que no, que es para la radio, que es mi primer programa. Te voy a hacer unas preguntitas.
Ay, no preguntas, no, que me pongo nerviosa. ¿Qué me vas a preguntar?
Mariela, espérate. Si quieres parar aquí en el orillo.
No, yo no paro.
Bueno, Mariela es una llama de la región de aquí, que es muy viajera ella.
Se le nota en el acento.
¿Verdad? Sí, lo que pasa es que no lo tiene muy es muy, muy mundera ella, y entonces, bueno, va cambiando un poco.
¿A quién estás hablando de mí?
No, Mariela, directo. Aquí son las 5 y las 6 menos 20 serían aquí de la tarde. Entonces, bueno, a ver qué nos está pegando aquí el solico bien. Mariela, cuéntanos, ¿por qué vamos a Uyuni?
¡Ay, amor! ¡Ah! ¡Emoción! ¡Emoción! Bueno, espera, me pone... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, si me escucha, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal?
Te escuchamos,
adelante, pero no puedo conducir. Espera, me pone... Esperar, ¿eh? Porque claro, está conduciendo y...
Claro, es que necesita,
y, claro, tengo que ponerle...
Necesitaría un manos claro. libres de...
Sí, Mariela, tú habla, tú habla.
Manos libres de llama.
De llama, ¿no? Pezuñas libres.
Claro.
¿No? Pezuñas libres.
A ver, Mariela. Bueno, nos vamos a instalar Uyuni, que es un sala muy grande. Y ¡ay, qué emoción! Y yo vamos a ir ahí porque la cuestión es que vamos con los chapoteros. Marina, explica lo que es.
Los chapoteros.
¿Qué son los chapoteros?
Los chapoteros son esa gente que va al salar de Uyuni, o a los salares, y entonces están como... Eso, una capa de agua se crea cuando llueve el salar, se cubre como una capita de agua, entonces van los chapoteros. Pero cuenta, ¿qué son los chapoteros? Los chapoteros son los que chapotean sobre ese agua, haciendo que la sal, la esencia de la sal, se haga más fuerte, más pura. Uh-huh. Y entonces los chapoteros van allá y sí, van ahí desde el restaurante de todo el mundo... Y están ahí chapoteando y recogen la sal para llevar a sus restaurantes y luego la fotopincar hasta la sal. Uh-huh. Bueno, yo desconocía la verdad lo del chapoteo. Yo voy a saber simplemente a verlo. Pero bueno, debe ser un como algo, la industria de la sal, y mucha gente va a hacer como la temporada del chapoteo de sal. Van con botas de agua y chapotean.
Oye, sobre esa. ¿Y qué interés tiene esto del salar, no? Porque esto sea pues como un campo de fútbol lleno de sal, ¿no? Pero a lo vasto.
Sí, esto, Mariela.
El interés básico, la sal, sí, es una sal especial acá, la de Uyuni, porque tiene como una pirámide, tiene forma de pirámide. Escucha, déjame explicarte. Tiene como una especie de... como si fuese un Egipto. Imagínate un Egipto gigante, pero blanco, blanquecino, nevado.
Eso es el salar.
Sí, desde vista aérea.
Uh-huh. Vale. Bueno, no sé si responde ya a vuestras preguntas, pero sí, dice que es por la forma concreta que tiene lo que es la piedrita de sal.
¿Y no, pensáis, no sé, vais a pasar ahí la noche o luego tenéis previsto continuar a otro lado? ¿Cuál es el plan que tenéis?
Pues la verdad es que Mariela está apretando fuerte, o sea, estamos yendo bastante rápido y yo creo que llegaremos. Mariela, ¿tú cuánto dices que...?
No sé, yo creo que llegamos a la noche, no sé, estoy ahí apretando mi cuello.
Bueno, pero vete despacito, tampoco... Bueno, está aquí Javi, espera, Javi, está en la parte de atrás, Javi es chapotero. Javi, di algo rápido, ¿tú cuánto tiempo llevas viniendo aquí?
Yo vengo desde hace tres años, vengo a hacer lo que es el chapoteo de sal. Yo empecé chapoteando de pequeño en charcos y aquí vengo ya muchas veces, trabajo para un restaurante y yo vengo, chapoteo y me llevo la sal, que se hace la pura, aquí sale buena sal.
Muy bien, y Javi, ¿la conocías a la llama?
¿A qué llama?
A la que está conduciendo.
Ah, conduce la llama.
Bueno, Javi está aquí y lleva ya muchas horas de viaje. Y sí, Mariela también está nerviosa. Yo creo que llegaremos sobre las 10 de la noche. Y ahí ya también nos podría contar también lo que se está rascando en el salar. Pero bueno, el viaje pinta bien, ¿eh? Yo estoy tranquilo y Mariela parece simpática, Javi también está contando anécdotas interesantes, o sea que ahí vamos, poco a poco.
Bueno, pues os vamos a dejar disfrutando de vuestro viaje. Qué bonito es viajar, conocer gentes distintas y culturas y paisajes, ¿no?
Sí, ha sido un placer atender a la llama que llama.
Sí, sí, mira. Bueno, no, que se despita. Mariela, recto. Vale, casi se ríe. Cuando se ríe se va para atrás el cuello y entonces, claro, no ve la pobre, sí. Pero sí, yo voy con ella. Cualquier cosica, pues ya iremos informando.
Ya nos contaréis.
Ya nos contarás dónde estás el próximo mes.
Muy bien.
bien, muy bien. Pues muchísimas gracias.
Bueno, Gaby.
Ondo,
Gabón, y bueno, cada segundo martes de cada mes contactaremos contigo, así que
perfecto,
estaremos atentos.
Perfecto.
A ver qué más.
Con Gabón, Gabón. Que sí, Mariela, que sí. Vale, Gabón de parte de Mariela también.
Un abrazo a la llama.
Venga, ale, agur, agur.
Venga, se llama. Agur, Gaby.
Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a ir con unas notas de agenda que tenemos unas cuantas. Empezamos, bueno, por el Festival de Montaña de Adaya, organizado por la China Mendi Cluba. Y bueno, pues ya se lleva desarrollando desde... Ah, no, esto empieza el 19 de enero, ¿eh? 19 y 26 de enero y 2 y 9 de febrero. Las sesiones dan comienzo a las 6. Esta semana pues podréis ver Laponia, Bakarda de Zudia, Nerea Iztueta eta Leire Urretxu, un trabajo pues de estas realizadoras en el Cine Andramadi de Adaya.
Y también hoy comenzaba la muestra del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente. El Museo Artium va a acoger entre el 15 y el 31 de enero esta muestra internacional de cine de medio ambiente organizado por el Centro de Estudios Ambientales. Hay programadas 6 proyecciones, además de 3 contenidos adicionales preparados por el propio museo. Estas actividades buscan añadir conocimiento y provocar una reflexión en los participantes, como digo, del 15 al 31 de enero, pues las diferentes proyecciones se irán anunciando en el Museo Artium.
Bueno, nos vamos hasta una exposición fotográfica que podéis ver en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, Tadia, en el Paseo de la Biosfera, en el Anillo Verde, Gasteiztarra. Exposición fotográfica que a cargo de la European Wildlife Photographer of the Year, una muestra de la Asociación Alemana de Fotógrafos de la Naturaleza. Nos dicen que, bueno, pues con las fotografías galardonadas en la última edición de este concurso, y que son una selección de imágenes emocionantes, divertidas, poéticas e inspiradoras. Hasta el 20 de enero.
Y una exposición fotográfica, en este caso del fotógrafo Alex Sánchez, titulada Sucumbit Road. Está en la Escuela de Artes y Oficios, en la Plaza Conde Peña Florida, y se podrá ver hasta el 25 de enero. Bueno, pues es una exposición en la que parte de Van Gogh, una ciudad que Sánchez ha visitado en 5 ocasiones desde 2012, siempre teniendo a Sucumbit Road como uno de los bulevares más largos en Tailandia, pues como su punto de referencia. Bueno, pues esta exposición, como decimos, estará hasta el 25 de enero en la Escuela de Artes y Oficios.
Y en el mismo sitio, hasta la misma fecha, hasta el 25 de enero, también podéis ver otra exposición, en este caso del fotógrafo Luis Soto, que lleva el título Tierra de Nadie. Estas fotos, bueno, pues es un trabajo del fotoperiodista guatemalteco que podéis ver en Artes y Oficios. Son 49 imágenes de pequeño formato, instantáneas nacidas de acontecer diario dentro del trabajo de Soto. Un retrato del país, una mirada a Guatemala realizada a lo largo de 8 años de trabajo.
Centro Social Adurza Gizartetxea, pues en el Heraclio Fournier 30 va a comenzar sus proyecciones de viajes anuales. La primera será el 27 de enero, un domingo a las 6 de la tarde, y correrá a cargo de Ana González, que presentará la proyección Kirguistán, naturaleza en estado puro.
Y acabamos con otra exposición de fotografía documental de Bego Antón, The Hair is Only a Little Dust Under Our Feet. Una exposición que podéis ver hasta el próximo 20 de enero en la Sala Amádica en Gasteiz, en la Plaza Amádica número 4. Nos cuentan sobre su autora que cuando Bego Antón descubrió que había una escuela de elfos en Islandia, viajó a la isla para especializarse en el tema y ponerse en contacto con los seres de la tierra, elfos, hadas, unicornios, trolls, enanos de playa, duendes del agua, espíritus de montaña e incluso fantasmas. Este proyecto es un reflejo de esta búsqueda y recrea la sensación que tuvo la autora al estar caminando entre diferentes dimensiones cada vez que visitaba la isla.
Pues vamos despidiéndonos porque ha sido un programa...
Sí, una travesía a todo trapo.
A todo trapo. Medio mundo en bicicleta. Bueno, por medio no, por todo el mundo en bicicleta. Bueno, pues también incluso en llama hemos viajado. En llama hemos viajado por un salar. Así que, bueno, pues nos vamos preparando ya para dejaros y para ir comentándoos que el domingo este programa se emite a las 11:30 de la mañana de nuevo para quien quiera reescucharlo o recomendarlo. Y de nuevo volveremos el martes, la semana que viene, con otras historias. Mientras tanto, pues podéis seguirnos en el Facebook de Casa Cachán. Podéis ya empezar a escuchar los podcasts que también se están...
Hemos empezado a subirlos a la página web de Alavedi.
La página web de Alavedi, sección Casa Cachán, ya empieza a rular. Y bueno, pues lo dicho, el martes que viene a las 9:30 de la noche nos podréis escuchar de nuevo en las ondas de Alavedi y en las de la Oita Masaspi Erratia. Gabón Joseba, Gabón Raúl.
Gabón Raúl.
Gabón Gustioy.
Kanu kadinye jarabi.